Lo primero, dar gracias al Señor porque nos permite estar aquí reunidos. Y lo segundo, por mi parte, pues daros las gracias a cada uno por la participación que habéis tenido esta mañana, que en realidad pues habéis predicado el mensaje que traigo de la palabra. Es el propósito de que profundicemos en nuestra vida, como habéis dicho cada uno de vosotros, para que el Señor se manifieste en nuestra conducta, en nuestra esperanza, en nuestro gozo, en nuestro amor. Y espero que el Señor nos ayude a cada uno a entender esto de la manera que lo necesitemos. Yo he puesto como título Cristiano a tiempo completo. Hay muchas empresas que por la magnitud de su negocio necesitan personas que trabajen a tiempo completo, es decir, que no contratan a personal solo para trabajar ciertas horas al día, necesitan que sea a tiempo completo. Y también, según el tipo de negocio, pues se requiere que los empleados presenten un buen perfil y den una buena imagen. Y eso es lo que observamos en nuestra sociedad. ¿Pero qué ocurre en el reino de Dios? ¿Hay abundante trabajo? ¿Se necesitan obreros a tiempo completo? Pues la respuesta la podemos encontrar en las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en los textos 35 al 38. Donde dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y viendo esto, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estas palabras las dijo Jesús entonces a sus discípulos. Pero si miramos al mundo hoy con los ojos de Jesús, veremos que la necesidad que persiste es igual. Notemos que Jesús dice aquí que después de recorrer todas las ciudades y aldeas predicando, enseñando y sanando, es decir, haciendo cuanto estaba en su mano, pidió a los discípulos que orasen al Señor por más obreros. Esto nos lleva a pensar que además de trabajar por el reino de Dios, de hacer nuestra parte, cual sea, hemos de hacer lo que Jesús mandó: rogar al Señor que envíe obreros a su mies. Y al marchar de esta tierra, este mensaje era tan importante que leemos las palabras desde Galilea, la despedida de Jesús a los 11, en Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20. Cuando ya se iba, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ese poder que Jesús manifiesta aquí que tiene, da ánimo. Y esa comisión que da y esa promesa también son para nosotros hoy que vivimos cercanos al fin del mundo que se anuncia aquí. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Los que oyeron las palabras de Jesús directamente, pasaron. No quedaron aquí, pero nosotros sí estamos en estos días. Y los pensamientos gobiernan nuestra vida y dirigen lo que realizamos, aunque nuestras palabras a veces digan otra cosa. En Mateo, capítulo 21, versos 28 al 31, Jesús se dirige a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo y les dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. No nos vamos a meter en más detalles, que hay muchos. Pero la viña del Señor sigue aquí, y su petición a trabajar en ella. Y tenemos que preguntarnos: ¿a cuál de los dos hijos representamos? Y si nos damos cuenta de que la petición es para hoy, el trabajo es urgente, y en la viña del Señor hay mucho trabajo que hacer, y no se puede dejar para mañana. Él nos pide trabajar hoy. Pero para poder trabajar, nuestra vida debe estar preparada para enfrentar el reto. Dios no abandona su viña y la cuida. En Efesios 4, del 11 al 14, leemos: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Y por qué? Pues por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y para realizar cualquier servicio a que nos sintamos llamados por el Señor, debemos salir protegidos con la armadura que el mismo apóstol Pablo nos describe en Efesios 6, 14 al 18. ¿Cómo debemos de salir? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Y hermanos, este tema es muy importante. Podemos vivir la vida dando la espalda a la voluntad de Dios, ignorando voluntariamente la comisión que nos ha dado. Pero tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios enseña que no tendremos paz ni felicidad fuera de Dios. Por el contrario, también nos enseña la palabra que si estamos en Dios, no hay guerra ni conflicto que nos quite su paz, la paz que Dios nos da. Si somos los que sembramos, no nos desanimemos por los resultados de nuestra siembra. Confiemos en que la palabra de Dios tiene poder. Y llegados a este punto, debemos pararnos y reflexionar cómo vivimos para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado a cada uno. El Señor no nos llama para hacer algo para lo cual no estamos preparados. Y en este caso es sumamente importante que nos preocupemos por nosotros mismos, para que Dios nos ayude a revelar un mensaje correcto y atractivo de Cristo. Pablo también lo veía así y exhorta a Tito diciéndole: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2, del 1 al 10. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Con un comportamiento digno, el apóstol Pablo dice que se adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es decir, con un comportamiento digno se honra a Dios, se glorifica a Dios y se avergüenza al adversario. Y yo espero que hayáis experimentado el gozo que se siente cuando hablas con alguien conocido o desconocido y mencionas por su nombre a un hermano tuyo en la fe. Y la persona con quien hablas dice conocerlo también y le elogia y te dice: ah, pues es una gran persona, dispuesta siempre a ayudar, una persona de fe a la que envidio, pues me gustaría tener esa fe. ¿No habéis vivido esa experiencia? Yo la he tenido muchas veces, pero una vez más recientemente, en relación con un hermano muy conocido por su trabajo aquí presente, a quien la persona que le conocía no se cansaba de alabar por considerarle persona excelente, que había sido de gran ayuda para su familia. Pero, tristemente, cuando no es así, sino todo lo contrario, el adversario nos avergüenza. Y de esto también tenemos experiencia. Y qué dolor profundo se siente, qué impotencia. A un buen hermano en la fe, un amigo no creyente, le avergonzó diciendo: vosotros los cristianos, ¿en qué os distinguís? Vivís como nosotros, os interesan las mismas cosas, frecuentáis los mismos lugares, veis los mismos programas de televisión, seguís la moda y participáis en todo, perdón, de la sociedad de consumo. ¿Cuál es la diferencia? ¿El nombre que os dais? Un atleta se sacrifica y lleva otro estilo de vida para serlo. Pero los cristianos que conozco no tienen otro estilo de vida. Igualmente un militar vive disciplinado bajo autoridad, por poner un ejemplo. Pero los cristianos, ¿en qué os distinguís? ¿Para qué hacerse cristiano? Esta era la opinión generalizada que este hombre tenía de los cristianos. Creía que sus vidas no guardaban relación con lo que decían que eran. Y los consideraba personas falsas. Hay muchos hombres que piensan como este. Como diría el apóstol, no avergonzaban al adversario. El adversario estaba avergonzándoles a ellos. Eran manchas para el testimonio cristiano. Y esto es considerado muy grave.
Mercedes, perdón, ¿qué es aquí? Si necesita.
Gracias. Recordad las palabras de Jesús a los que escandalizaron en Mateo 9:42. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Los no creyentes, en general, no tienen interés en leer la Biblia. No conocen la buena noticia de Cristo, pero nos conocen a nosotros. Y al leer en nuestras vidas de creyentes, deberían sentir interés por conocer a nuestro Maestro y Salvador. En 2 Corintios 3, del 2 al 3, el apóstol Pablo hace referencia a los cristianos como cartas que son leídas por todos los hombres. Y les dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y qué gran honor, y qué gran responsabilidad. ¿Cómo debemos ordenar nuestros pasos, limpiar nuestra vida y dejarnos guiar por el Espíritu Santo que vive en nosotros? Puede que nos sintamos débiles, y seguramente lo somos. Pablo también, pero en su debilidad se hacía manifiesto el poder de Dios. Y el apóstol Pablo no fue el único en sentirse así. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Jeremías también lo expresa así en Jeremías 20:11. Y en medio de sus temores y de sus muchos sufrimientos, Jeremías siente que no está solo y dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Cuando la potencia del poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, nos da confianza, y cambia nuestra visión de la situación. Y en vez de abandono y derrota, sentimos defensa y victoria. Y en medio de la situación que sea, somos capaces de alabar ya a Dios. Os voy a contar el testimonio de una mujer. Un testimonio que me impresionó mucho. Se trata de una ex guerrillera colombiana, comandante de las FARC. Siento que no recuerdo su nombre y no he tenido tiempo a buscarlo. Pero el testimonio de esta mujer es que se crió en la calle, en la miseria, en circunstancias muy hostiles, y se hizo violenta, implacable, radical, sanguinaria, y era terrible. Estaba llena de rabia, de ira, de odio, de venganza, y el sentirse armada y puesta en autoridad la hacía temible y andaba ciega de ira. Se casó con otro guerrillero y transcurrió cierto tiempo. Y este hombre, un buen día, sintió curiosidad por el Evangelio y se convirtió. Y si algo odiaba a ella con todas sus fuerzas, eran los cristianos. Y así que comenzó a hacerle la vida imposible de todo punto. Pero él no respondía con aspereza. Y lo único que hacía era caer de rodillas y dar gracias a Dios por la maravillosa esposa que tenía, por aquella mujer a quien amaba, que tantos valores tenía y que el Altísimo iba a usar para bendecir a muchos. Y las oraciones con este sentir se repetían cada día, hasta que ella no pudo sufrirlo más y lo echó de casa definitivamente, porque lo creía loco al alabarla con lo mal que le trataba. Pero la fe de este hombre obró en el corazón de ella, y Dios la humilló, se convirtió, y hoy predica denodadamente, confesando cuánto mal hizo y cómo el Señor tuvo misericordia de ella. Y como este hombre, deberíamos agarrarnos a las promesas de Dios para agradecer a Dios por adelantado aquello que le pedimos, aún sin haberlo recibido todavía, pero que sabemos que nos va a dar. Lo que Dios nos promete lo cumple, y debemos confiar en Él. Debemos vivir con ilusión para seguir esperando en Dios. Vuelvo a Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 26. Dice Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que esperan en él, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La fe genuina da gracias a Dios por adelantado. ¿Y qué pensamiento tan brillante nos presenta Jeremías? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, porque en silencio, ante Dios, recibimos paz y recibimos gozo. Necesitamos recordar esto cada día, porque en el mundo tenemos aflicción. Y nos lo dice quien, siendo hombre, venció al mundo, Jesús de Nazaret. En Mateo 16:33 nos lo anuncia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hermanos, qué enriquecedor fue el estudio bíblico del lunes pasado, durante el cual el doctor Campa nos mostró la humanidad de Jesús de una manera maravillosa. Es decir, que Jesús de Nazaret era hombre verdadero y vivió como hombre y tenía conciencia de la necesidad de mantenerse en comunión con su Padre Celestial. Jesús de Nazaret como hombre nos da ejemplo a nosotros para vivir como él vivió en este mundo de aflicción, amando a Dios, obedeciendo a Dios, confiando plenamente en Dios, dependiendo de Dios en todo y venciendo, y ocupado en los negocios de su Padre. Los pensamientos de Jesús de Nazaret estaban en el cielo, aunque vivía en la tierra. Sus intereses estaban en el reino de Dios, su trabajo a tiempo completo para salvar a los pecadores, su deseo a tiempo completo para hacer la voluntad de Dios. Y contemplar la vida de Jesús de Nazaret como hombre es un gran reto para nosotros los creyentes. Sí, nosotros, humanos también, fuésemos capaces de imitar a Jesús de Nazaret en su vida como hombre, dependiendo de Dios, seríamos más fuertes, seríamos más sal, seríamos más luz, seríamos más cartas abiertas y claras que otros pudieran leer. Jesús tenía su mente llena de pensamientos espirituales, pero a nosotros nos preocupa lo terrenal sobre lo espiritual. Y vamos al punto. El Evangelio es para vivir a Cristo cada día en todo lo que hacemos. Es difícil, pero ya se nos dice que el reino de los cielos se hace fuerte, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Somos nosotros de ellos? Dios nos perfecciona cada día para que realicemos su trabajo y vivamos nuestra vida. Y cada día Él nos renueva. Y por medio de las aflicciones que sufrimos, Dios obra en lo más íntimo de nuestro ser. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros nos va llenando a medida que nos vaciamos de nosotros mismos. Y fijaros bien, Él quita de nosotros la ansiedad, la ira, el miedo, el estrés, la duda, el rencor, el orgullo, la mentira, la envidia, las palabras ásperas, los malos pensamientos, el sentimiento de venganza, la debilidad en la tentación, hasta el dolor traumático por algo material que perdemos. Notamos cada uno de nosotros que todo esto está bajo control en nuestra vida, que todo esto va disminuyendo, y percibimos, por otro lado, que en nosotros aumenta el amor, la fe, la esperanza, la paz, la paciencia, el gozo, la humildad, el temor de Dios. En Gálatas 5:22 la palabra de Dios enumera el fruto del Espíritu, Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pues ese fruto que dice aquí, en su conjunto, debe manifestarse en nuestro andar diario, pese a las circunstancias que nos toque vivir. Y en nuestro andar diario en este mundo de aflicción, donde se nos provoca, se nos irrita, se nos tienta, donde sufrimos injusticias, se nos miente, se nos roba, se nos calumnia, se nos menosprecia, se nos maltrata, se nos avergüenza, etc. Si ante todo eso reaccionamos como el mundo, ¿qué mérito tenemos? ¿O van a tener razón los que nos avergüenzan? En los momentos críticos, en las situaciones difíciles, es cuando el fruto del Espíritu tiene que manifestarse. Todas las pruebas nos ayudan a fortalecernos y debemos dar gracias por ellas. Y no podemos responder como responde el mundo, si somos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Y no podemos olvidar que Dios nos ha hecho hijos suyos. En ningún momento podemos olvidar que somos hijos de Dios. Y somos llamados a servir con nuestra vida a tiempo completo en el reino de Dios, donde la mies es mucha y los obreros pocos. Sí. Y aquí, al decir al tiempo completo, no solo se refiere al trabajo que podamos realizar, sino, muy importante, incluye que vivamos a tiempo completo el Evangelio cada día de la semana. Es decir, no ser cristianos el domingo y mundanos de lunes a sábado. Y esto es tan sencillo que se olvida fácilmente. Además, demanda vivir el día a día, conscientes de que somos llamados a vivir vidas dignas como hijos de Dios, mostrando el fruto del Espíritu, nuestra conducta y con nuestro testimonio. Un cristiano verdadero debe vivir el Evangelio a tiempo completo. Si vivir aquí la vida cristiana como Dios nos la pide, la encontramos aburrida, no nos engañemos, seamos coherentes, no esperemos estar contentos en el cielo. Allí no soportaremos el gozo, la alabanza, la adoración, el amor. Y esto no es un chiste. Muchos ya se cansan si la predicación es larga, si las citas bíblicas abundan, si el culto dura mucho, 2 horas el domingo, si la alabanza es larga o resulta corta, si es antigua o moderna, si hay oraciones, si hay ofrenda, etcétera, porque hay prisa por irse. No soportan a los hermanos, la iglesia no es de su gusto, y yo me pregunto, ¿qué harán en el cielo? ¿Qué le dirán al Señor? Si queremos agradar a Dios, propongámonos autoexaminarnos cada día, como poniéndonos el termómetro, vigilantes, para ver si el fruto del Espíritu va en aumento en nosotros o no. Y así sirvamos al Señor con nuestro diario vivir, día a día, a tiempo completo y en lo que nos sintamos llamados. Deseo y pido al Señor que los cristianos seamos coherentes, viviendo la fe que profesamos y siguiendo el ejemplo por excelencia de Jesús de Nazaret, a quien somos llamados a imitar. Y la clave nos la repite el apóstol Pablo en Colosenses 3:2. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y la versión de la palabra dice: poned el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. Que el Señor nos ayude a ser como Él desea que seamos.